Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Saludos, ¿qué tal? Buenas tardes. Arranca todo el deporte de la Serra Sur, aquí en Cadena Ser. Turno hoy de las crónicas del fin de semana en la tercera andaluza de fútbol. Siguen de dulce la Unión Deportiva Los Corrales y la Roda Club de Fútbol, que suman 6 de 6 en este inicio liguero. Mientras que el Paradas Balompié se estrenó con derrota en la Era Verde, también en el Grupo 1. Fuentes logró imponerse de nuevo en el Barracón y lideran su grupo, mientras que el Marchena Balompié se asoma a los primeros puestos de la categoría con su victoria en el Mariano Pulido. A continuación damos más detalles, están oyéndonos en el 98.3 del dial, pero os recuerdo que también pueden seguirnos a la carta en nuestro podcast, que encontrarás en la app de la SER seleccionando SER Andalucía Centro o en www.andaluciacentro.com, por si ahora te pilla con lío. Habilitamos también nuestro número de WhatsApp para cualquier consulta o duda. Solo tienes que mandar tu mensaje de audio al 664-324649. Te lo repito un poco más lento, 664-324649.
Déjanos tu audio en el WhatsApp del programa, 664-324649.
Y con Javier Cuevas en producción y Álvaro Palenzuela en labores técnicas, les saluda Daniel González. Vamos con los titulares. Hablaremos hoy largo y tendido de los resultados en la tercera andaluza de fútbol, en el grupo 2, liderado por Lucho García, la Roda Club de Fútbol y Unión Deportiva Los Corrales. En el grupo 1, arranque inmejorable del Club Deportivo Fuentes en el Barracón y protagonismo hoy del grupo 3, con un Marchena Balompié que ya se presenta como candidato tras sumar 6 de 6 en su estreno liguero. Jesús Moreno, entrenador marchenero.
Pues sí, 6 de 6, muy contento y como suele pasar en estos casos, pues los puntos te dan la tranquilidad de poder trabajar cada día con más positivismo y se trabaja distinto que cuando pierde. Así que muy contento con el arranque de liga y esperemos seguir aportando cosas para seguir creciendo al grupo.
En el polideportivo, turno del baloncesto con el inicio de las hostilidades en todas sus categorías. En Nacional 1, el Codimar acusó las numerosas faltas en su estreno en Puerto Real y terminó cayendo en su debut. También se estrenó con derrota el Écija Basket en Coria tras una primera mitad bastante mala de los de Javier Hidalgo, que llegaron a estar 20 por debajo. Mejores noticias nos llegan desde Primera Provincial con la victoria del Marchena Basket y en Segunda con los triunfos del Paradas en Espartinas y de la Unión en el Pablo Borrego. Hugo Romero, jugador de CB Unión.
Pues la verdad que fue un partido un tanto complicado, porque es verdad que estuvimos que sí para arriba, para abajo durante todo el partido. Se nos fueron, volvimos a recuperar un poquito y es verdad que en el último cuarto, con la ayuda de nuestro público que siempre nos acompaña y el achuchón que da el equipo, pudimos llevarnos la victoria.
No tuvo tanta suerte el Osuna, que se estrenó en competición oficial con derrota contundente frente al Puebla. 3 y 23 minutos de la tarde, comenzamos con los deportes de la Sierra Sur.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Un suburbano 100% eléctrico con espacio de sobra y ganador del premio al coche eléctrico mundial. Suena bien, ¿no? Pues con el Hyundai Inster lo tienes todo. Llévatelo ahora por 13.980 euros. En Hyundai ya estamos in. ¿Y tú? ¿Are you in? Más información en Hyundai.es.
Hyundai Automotor, tu concesionario oficial Hyundai en Sevilla.
Dime, currito.
Papá, que ya he aprobado el carnet.
Ah, enhorabuena, y dime.
Jeje, yo me quiero comprar un coche guapo.
Mira, llégate a Automóviles Álvaro, ahí en el área de servicio de Osuna.
Ese nada más que tiene coche del taco.
¡No! Si tiene tres naves, con coches de todas las clases, pregúntale a tu tío por la furgoneta. O ponerse al león de tu prima, lo que tú quieras tiene.
Automóviles Álvaro, un nombre, una garantía. Automóvilesálvaro.com.
Llegamos con ganas de que te sientes a la mesa, de que pruebes, disfrutes y recuerdes. Porque la cocina es un arte, saber elegir también. Nuestra mesa ya está puesta en Écija, en Avenida del Genil número 2. La mafia se sienta a la mesa. Mangiare bene e basta.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Y comenzamos con los contenidos en el día de hoy, hablando de los resultados en la tercera andaluza de fútbol, en el grupo 2, la pasada jornada, con un equipo que está de dulce, la Unión Deportiva Los Corrales, que tras su victoria en el derbi en la jornada inaugural frente a la Unión Deportiva La Jara, ahora también logró sumar de 3 esta pasada jornada en Fuente del Rey, con un marcador de 2-3, como decimos, están de dulce los chicos de Isco. Otro equipo que también suma 6-6 pleno en este inicio liguero es la Roda Club de Fútbol, que se impuso a la Eterna Juventud por 1-3, los chicos de Manolín, que poco a poco le van cogiendo el ritmo a la competición, y como vemos, un debut inmejorable también para los rodenses. Estepa logró sumar de 3 también, logró imponerse al Paras Balompié por 1-0 en el estreno liguero del equipo morado, unos buenos 90 minutos de los blanquiverdes, que ya suman 4 puntos de 6 posibles gracias a la diana de Antonio Jesús Sales en la segunda mitad. Herrera no pudo pasar del empate sin goles en Cantarrana, pero suma 2 nuevas piezas a su plantel: Diouf Giro, más conocido como Lebu, y el central senegalés Abdul Zar. Resultado gafas también en los almendrillos entre la Unión Deportiva La Jara y Vado La Tosa, primer punto de los amarillos en liga, y un Vado que suma su segundo empate consecutivo. Quizás no era el inicio liguero que esperábamos del equipo de Moro, pero hay que tener paciencia, esto solo acaba de empezar, y de momento el equipo azul, el equipo de Moro, todavía no sabe lo que es perder en liga. Esto es muy largo, queda mucho aún. La nota negativa del grupo 2 es la derrota de la Unión Deportiva Mainalidad 4-3 frente a Lucho García. A los de Tato se les escapó en los minutos finales, pese a ir hasta el minuto 70 por delante en el Luminoso. Así que la tabla queda de la siguiente forma. Anoten: Lucho García, La Roda Club de Fútbol y Unión Deportiva Los Corrales lideran el grupo con 6 puntos. Les siguen Herrera y Estepa con 4, y Marinaleda, Carmona y Gilena con 3. Este último, los blanquirrojos, con un partido menos. Nos vamos al grupo 1. Fuentes sigue en plena racha, sumando su segundo triunfo en el Barracón, 3-1 frente a Cantillana y líderes de grupo, mientras que Cañarrosal sigue colista tras caer 2-1 frente a Villanueva del Río, un partido que se antojaba también bastante complicado para los carros saleños, que finalmente cae del lado local. También protagonismo en el grupo 3 con el Marchena Balompié. Los de Jesús Moreno arrancan de forma inmejorable la liga con 2 victorias que los catapulta hasta los primeros puestos. Hablamos hoy, de hecho, con él, ya nos escucha al otro lado del teléfono. Jesús Moreno, buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel, ¿qué tal?
Bueno, un arranque inmejorable, podríamos decir, ¿no?
Pues sí, 6-6, muy contento, y como suele pasar en estos casos, pues los puntos te dan la tranquilidad de poder trabajar cada día con más positivismo, y se trabaja distinto que cuando pierde. Así que muy contento con el arranque de liga, y esperemos seguir aportando cosas para seguir creciendo al grupo.
2 partidos en los que el Marchena Balompié ha logrado anotar hasta 6 dianas. En la primera, frente al Club Deportivo Mairena, sí que es verdad que se vio a un Marchena muy libre, que pudo incluso ampliar aún más el marcador, aunque con el Atlético Maribáñez se vio un equipo que quizás le costó un poco más. Así que sácame una pequeña valoración de estos 2 primeros encuentros.
Pues sí, en Mairena la gran ventaja que tuvimos fue que el equipo generó ocasiones, igual que ha estado pasando en pretemporada, pero ese día pues entraron, y cada vez que creábamos una ocasión pues generábamos peligro y creábamos gol. Y el otro día, sin embargo, pues hasta 3 goles anulados, jugadas que nos quedamos mano a mano. Creo recordar, viendo el resumen del partido, que tuvimos hasta 17 tiros a portería. Una locura, y el balón no quiso entrar. Después del segundo tiempo fue un partido muy espeso, muy tosco, no supimos leer el partido, un ritmo muy bajo, y casi nos empata el partido, como tú bien has dicho, en 2 jugadas aisladas. Estuvimos jugando casi 70 minutos con uno más. Total, lo teníamos todo de cara, y al final pues casi que se nos van los 3 puntos, y menos mal que conseguimos sacar la victoria. Y nos da para trabajar de otra manera esta semana y mejorar, sobre todo el aspecto que del segundo tiempo del otro día, que la verdad que no fue muy positivo.
Quizás 2 versiones, ¿no?, la que ha ofrecido este Marchena Balompié en los 2 partidos, pero lo importante, aun jugando mal, se suma, que esto sí que es fundamental, porque la temporada es muy larga y habrá siempre baches.
Exactamente, es lo que hablábamos el año pasado al inicio de liga. Te pasaban estas cosas y perdías, y ahora pues te pasan y ganas. Al final las dinámicas están ahí, seguimos trabajando, como tú sabes, con el mismo grupo prácticamente, y el equipo pues tiene ese plus. Es verdad que el primer tiempo que se dio el otro día fue un Marchena con un buen juego, pero el segundo sí cambió todo. Es verdad que afecta al tiempo, que hacía muchísima calor, que todo, pero no estuvimos al nivel que teníamos que estar.
Jesús, con estos resultados, con el 6-6, se sumáis al vagón de los equipos más punteros de la categoría, junto a Peña Bética Alcalá, Unión Balonpédica Lebrijana y Cabecense. No sé si ya hay un run sobre que este Marchena puede ser candidato también a estar ahí arriba.
Bueno, yo pienso que esto es muy largo. Lo mismo que el año pasado empezamos mal y acabamos ahí. Pienso que es largo, que hay que ir paso a paso, que puede sonar tópico, pero que el próximo partido lo tenemos ahí a la vuelta a la esquina el sábado contra Montellano y que no debemos de mirar más de ahí. Sumar 3, no perder en casa, que eso es fundamental. Y a partir de ahí, pues veremos a ver dónde coloca el tiempo a cada uno. Creo que en la categoría hay equipos que tienen potencial, sobre todo los equipos como pueden ser los filiales. Creo que los filiales este año van a dar mucho jaleo. Y esperemos que nosotros estemos ahí y que sigamos sumando y que nos dé la confianza esa para poder pegar este año el salto que el año pasado nos quedamos a la puerta.
Oye, y en esa previa del partido frente al Cabecense, donde volveréis a jugar en casa, perdón, frente al Montellano. Que volveréis a jugar en casa en el Mariano Pulido, un rival que todavía no sabe lo que es puntuar en la competición, pero ¿qué nos puedes comentar de ellos?
Yo creo que Montellano es un equipo que, sobre todo en casa, tiene muy bien cogida las medidas de su terreno de juego. Un equipo que llevan también, son gente que llevan jugando muchos años juntos, con el mismo entrenador, que se conocen muy bien. Y que esto es solo inicio. Yo pienso que es un equipo que va a dar guerra, y un equipo que compite, un equipo que aprieta mucho, y un equipo que no refleja los puntos que lleva. Pienso que es un equipo que va a estar un poco más arriba, seguro.
Partido trampa quizás, ¿no, Jesús?
Sí. Yo creo que sí, porque todavía pronto, en todas las categorías, aunque tuvo un equipo con 0 puntos, no es nada fiable. Y lo importante es que, yo se lo he dicho a ellos, que lo importante es que nosotros seamos nosotros mismos y que hagamos lo que tenemos que hacer para ganar los partidos y que se siga viendo un Mariano Pulido como se ve otro día, con unas 400 personas animando, y a pesar de la calor del día, de haber fútbol de primera, pues que se siga viendo esa grada llena y que devuelva la ilusión como está ahora mismo en Marchena.
Sobre este aspecto que comentabas, oye, gradas llenas, esto juega un hándicap muy a favor del Marchena.
Es a favor y en contra, Dani. A favor porque los tiene siempre ahí animando, y en contra porque muchos no están acostumbrados. A algunos jugadores todavía les cuesta, tiene esa presión, como yo le digo, tenéis que jugar libre, que estáis haciendo lo que más gusta, que es jugar fútbol. Es verdad que muchos se meten esa pizca de presión por querer hacerlo bien, no fallar, no cometer errores. Y tiene esa doble interpretación. Pero para mí, desde mi punto de vista, creo que es súper positivo y que es ese plus que le falta al equipo para estar arriba, que la afición no para de animar.
Un arma de doble filo, ¿no? Quizás. Jesús, oye, ¿tenemos hasta todos los futbolistas disponibles para el próximo partido el sábado?
Sí, quitando a Alex, que está lesionado desde final de la temporada pasada y que se está incorporando poco a poco, el resto están disponibles.
Pues deseamos muchísima suerte y sobre todo que vaya todo bien en esta preparación hasta el sábado, donde el Mariano Pulido volverá a vivir una fiesta del fútbol con este Marchena Balompié. Muchísima suerte, Jesús, y que ojalá siga la racha.
Pues muchas gracias, Dani.
Optimismo y mucha ilusión en lo que se respira ahora mismo en el Mariano Pulido con este Marchena Balompié, que suma 6-6, un arranque inmejorable también para ellos. Vienen heredando buenos resultados de la pasada temporada y ya se postulan como uno de los favoritos del grupo 3 de tercera andaluza. Muchísima suerte para que continúe la racha. 3:34 de la tarde, una breve pausa y nos vamos al polideportivo. Hay que hablar de baloncesto.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Quintas jornadas de novela histórica en Herrera. 8 y 9 de octubre en el Palacio de la Música desde las 7 de la tarde. Con la participación de Gonzalo Giner, José Calvo Poyato, Lorenzo Silva y Almudena de Arteaga. Reserva anticipada de plazas en el 954-01-3656. Organiza Concejalía de Cultura, Ayuntamiento de Herrera.
Vuelve la música en directo a N4 con Diverfest Otoño 2025. Ven a tu centro comercial N4 en Écija y disfruta de la mejor música en directo. El viernes 10 de octubre, desde las 10 y media de la noche, tributo a Fito y Fitipaldis con Fitoterapia. Y el sábado 11 desde las 8 y media, el flamenquito de Nonina. Y a partir de las 10 y media, tributo a Estopa con Estoparte. Además, tendremos una gran feria de castillos hinchables el día 10, 11, 12 y 13 de octubre. Diverfest N4.
Sigue toda la información de Ser Andalucía Centro también en redes sociales. @ Andalucía Centro en X. Ser Andalucía Centro en Facebook. @ Andalucía Centro en Instagram. Y, como siempre, en andaluciacentro.com.
Andalucía Centro Deportes, Daniel González.
Walking down the avenue, holding take our man for two. I could eat it all myself, but then I wouldn't need your help.
Venga, pues estamos de vuelta. Hablamos hoy del inicio liguero en las competiciones de baloncesto. Comenzamos en la Nacional 1, donde el Codimar se estrenó, eso sí, con derrota. Se le escapó, parece, en el último cuarto, con ese parcial de 24 a 13 puntos. Se vieron muy perjudicados los pontanos por las faltas, donde tuvieron hasta 3 expulsados en el último tramo. Vamos a ver lo que trajo consigo este partido, las valoraciones también y, sobre todo, las conclusiones que nos trae el entrenador del equipo del Codimar, Antonio Cazorla. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Dani.
Bueno, el titular sería ese, ¿no? Parece que al Codimar se le escapó en el último cuarto.
Sí, sí, un partido en que, bueno, no pudimos disfrutar de toda la plantilla. El transfer de nuestro jugador Henry no llegó a tiempo. Entonces, pues bueno, fuimos a jugar con 9 y sobre todo condicionado en el juego interior, en el que tan solo pudimos ir con 3 y ellos tienen 3-4 jugadores muy potentes en ese juego interior. Y bueno, tuvimos que remar y la verdad que contento con la actitud, porque fuimos de menos a más. Es verdad que el primer cuarto no fue bueno, pero ganamos el segundo y el tercero y tuvimos opciones hasta el final. Y bueno, pues la verdad que con el tema de las faltas, pues fueron eliminados 3 jugadores, el base titular, el pívot titular, y tuvimos que jugar el último cuarto muy mermados con jugadores y lastrando faltas y tiros libres que nos condicionaron mucho.
Oye, sobre estas faltas, el tema de que haya tantas faltas consecutivas para los jugadores, ¿a qué se debe? ¿Quizás un ritmo excesivo por parte de los jugadores que entraban de banquillo? Incluso, no sé, cuéntame un poco, ¿por qué se supuso esta tesitura?
No creo. La intensidad por ambos equipos fueron muy buena, un partido muy bonito, en el que hubo intensidad por ambos lados. Ellos incluso presionaban a toda pista. Y bueno, pues tristemente, pues el criterio pues fueron diferentes. Hubo faltas muy muy determinantes en el que, bueno, es un equipo que va 43 veces a la línea de tiros libres y nosotros tan solo 23, 20 tiros de diferencia en tiros libres en un partido en el que está igualado, faltando pues 6 minutos para el final, pues es un dato muy significativo. No es que seamos nosotros más agresivos, ni menos agresivos, ni menos intensidad. Yo creo que no, yo creo que, de hecho, ya te digo, ellos trabajaron muy bien el último cuarto porque vieron que estábamos mermados, que nos faltaban jugadores y nos presionaron a toda pista. Y bueno, pues creo que ahí los árbitros, pues en este sentido, vieron más actitudes disponibles para nosotros que para ellos, pero yo creo que para nada, que el partido fue muy igualado en ese aspecto. De hecho, no hubo ni antideportiva, tan solo una técnica que nos quitaron a nosotros, pues ya un poco de la desesperación desde el final. Y sí, ahí quizás los árbitros pues tienen que ver eso y valorar las situaciones, porque bueno, siempre puede haber una diferencia, pues eso de 8, 6, 10, pero de 20 tiros en diferencia son muchísimos. Si pierdes en rebote, si pierdes en tiros libres, es muy difícil que ganes un partido en el que está igualado. Entonces, pues sí, nosotros picamos en el sentido de que caímos y quizás, pues bueno, los jugadores tenemos que que aprender a no meter esa mano, ¿no? O ver qué podemos hacer para mejorar esa situación. La verdad que hay mucha diferencia y personalmente sí, hay 3-4 factores en los que los partidos se ganan y una solo rebote y los tiros libres, y fueron pues notablemente superiores a ellos. Por tanto, pues sí, fue un punto determinante para ganar el partido.
Antonio, en las notas positivas, por supuesto, destacar a Javier Sánchez, que como siempre cumple con sus 15 puntos, y Juan Cantos, con 13, que son los máximos anotadores de Puente Genil. Los viejos roqueros, como aquel que dice, que siguen liderando en puntuación al equipo.
Sí, bueno, la verdad que bien. Javi, pues, continúa con su recuperación. Él está trabajando de cuatro. De hecho, estamos pidiéndole que trabaje más de cara, que trabaje de espalda, que trabaje de cara, atacando a los jugadores de cara, porque tiene un primer paso muy potente y luego puede aprovechar esa situación en la que se coloca él por debajo. Y Juan, pues, el más veterano del equipo, pero con un estado físico genial, y que ya te digo que incluso tuvo que jugar de cuatro en este partido en bastantes minutos porque no teníamos más jugadores. Y la verdad que lo hizo bastante bien, el acertado en el tiro exterior, que es donde tiene que estar, y aportar intensidad defensiva, y cumplió. Y bueno, creo que el resto del equipo, pues nos pudimos ver al 100% a Poli, nuestro base, ¿no? Que no destacó en el sentido, porque es que no tuvo oportunidad de jugar con tan solo 15 minutos. Pues Elito, que también pues jugó a 14 minutos, que tiene que ser nuestro referente ofensivo en el poste bajo, por la calidad que tiene, la experiencia que tiene, y bueno, y prácticamente pues hizo dos tiros, o sea que poco más que pudo trabajar. Y el resto, pues destacar que bueno, que Carlos Delgado no tuvo un buen día, el chaval pues le apretaron bastante, tuvo muy fallón en el tiro de interior, en el tiro exterior, con ningún triple conseguido. Y bueno, hay que quedarse con todo positivo, o sea, a pesar de todas estas carencias que tuvimos, pudimos aguantar el partido. Creo que bueno, ya con la incorporación de Henry y el aprendizaje que hemos tenido con tantas faltas y con esta situación, creo que no queda otra que mejorar.
Antonio, en el apartado porcentajes, hablaba que lo traías a colación, en el tiro de tres sí que es verdad que vimos a un Codimar acertado, un 29%, que es un porcentaje que más o menos se suele mover los equipos de la categoría, pero donde vimos sobre todo el equipo bastante fallón fue en el tiro de dos, un 31%, sí, que se nos hace un poco pobre.
Sí, es lo que te digo, nuestro juego interior pues fue prácticamente, salvo Javi, muy flojito, ¿no? No tuvimos aportación del resto de compañeros, de Mario, no tuvimos posibilidades, la verdad que no tuvimos balones interiores que nos lo pusieron difícil, aunque estuvimos muy bien en defensa en el interior, no tuvimos posibilidades de trabajar ese juego de interior de dentro-fuera que me gusta a mí para poder de nuevo atacar. Y sí, fallamos muchos contraataques, tuvimos robo de balones que los trabajamos bien y fallamos bandejas que bueno, que espero que sea tan solo de la situación, ¿no? Del partido. Ahí Carlos Delgado también tiene que dar un paso al lado y una asistencia más, un movimiento más, en fin. Creo que fue un mal día, no es normal fallar tanto como tuvimos en el tiro de dos, y queda otra que mejorar. Y en cuanto al tiro de tres, pues bueno, estuvimos bien, un porcentaje no está mal, un poquito, más que todo ya el tirar, sino que los tiros fueron buenos, salvo dos, tres tiros que recuerdo así, el resto de tiros fueron a pies parados, con lo cual pues es un buen porcentaje.
Y Antonio, a pensar ahora en el primer partido en casa frente a Benalmádena, un duro rival, así que bueno, primer partido en casa, mucha ilusión por comenzar con buen pie junto a la afición, ¿no?
Sí, a ver, la liga, la verdad que llevamos una jornada, tan solo hemos visto un par de resultados más, con mucho más diferencia, ¿no? Eso que son los recién ascendidos, el caso fue de Benalmádena, ¿no? Con Benamís, que y Alcalá de Vaga Azules, ¿no? Que son los equipos nuevos de este año, y bueno, y ahí han perdido como diferencia, pero el resto de equipos, pues la verdad que están muy bien. De hecho, Puerto Real, Simbis, que viene este año de Cádiz, pues son equipos que suben aún más el nivel de la competición. Por tanto, cada jornada va a ser determinante. Creo que los partidos de casa van a ser determinantes. En casa los equipos, dada la distancia de los viajes que tenemos, y en fin, siempre el condicionante de la afición tiene que ser un punto a favor para nosotros, y empezamos con Benalmádena en casa. Rival, pues, que conocemos muy bien, prácticamente es la misma plantilla que el año pasado, tienen tres incorporaciones, el entrenador es el mismo, y bueno, nos espera una presión a toda pista, muy intenso. Si Puerto Real fue intenso estos son más intensos durante todo el partido porque nos aprieta a toda la cancha todo el rato, con lo cual, pues bueno, difícil, y pero bueno, creo que con la afición de nuestros pequeños de cantera y los aficionados de Puente Genil, pues tendremos un puntito más a favor y esperemos que vaya bien.
Ese hándicap que todos sabemos que es importante siempre en Puente Genil con el Codimar, la afición que siempre lo acompaña y lo alienta, jugando también un papel importante durante los partidos. Antonio, muchas gracias por estar en la crónica aquí con nosotros, Andalucía Centro Deportes, y mucha suerte para ese estreno en casa.
Muy bien, muchas gracias.
Pues con este resultado se estrenó el Codimar Basket Genil en su primer partido de la temporada. Vamos también con otro equipo que debutaba este fin de semana, el Écija Basket, que también lo hizo con derrota frente a un Coria que se mostró superior, sobre todo en el aspecto reboteador, donde los coreanos consiguieron una ventaja de 47-34. Quizás el aspecto más destacado, donde el Coria consiguió finalmente sacar esa ventaja en los dos primeros cuartos, sobre todo donde el equipo écijano se fue hasta 20 puntos por debajo en el Luminoso. Vamos a hacer la valoración y de cómo ve el cómo vio el partido el entrenador del Écija Basket, Javier Hidalgo. Buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal?
Quizás sean los dos aspectos más destacados, ¿no? Ese rebote que fue perdido por el Écija Basket y el factor de irse 20 puntos abajo en el marcador.
Sí, el comienzo del partido no supimos controlar el tema de las transiciones de ellos en ataque, y creo que tuvimos demasiados desajustes defensivos que nos penalizaron ellos bastante bien encontrando tiros abiertos. Y después, esa fue, yo creo, la principal diferencia, que nos fuésemos en el marcado 20 abajo al descanso, y ya después con los ajustes que hicimos en defensa, cambiando tanto defensa individual como defensa en zona, creo que ahí paramos un poco su ataque. Y ya después, donde fallamos en la segunda parte fue en el tema de cerrar rebote y no conceder tantas segundas opciones, que ahí nos hicieron daño en la segunda parte. Aunque ganamos la segunda parte 21-31, no fue suficiente para intentar todavía estrechar más la diferencia en el marcador.
Esos dos primeros cuartos que penalizaron al Écija Basket en su debut, oye, ¿a qué se debe estos primeros desajustes? Quizás el que todavía el equipo se tiene que conocer, el rodaje, la juventud, ¿a qué se puede deber este primer desajuste en los dos primeros cuartos?
Sí, también es verdad que nosotros como grupo somos un grupo nuevo y tenemos que ir conociéndonos poco a poco, pero creo que ahí lo que tenemos que hacer es un esfuerzo de estar más concentrado en defensa y no desajustarnos tan fácil, y luego estar en mejores posiciones defensivas para estar bien colocado a la hora de defender y no ir por detrás del balón constantemente. Y si mejoramos ese aspecto, creo que el equipo lo notará.
Bueno, en el aspecto positivo, como decíamos anteriormente con el Codimar, un tercer cuarto que dejó mucho atisbo de esperanza. De hecho, hubo cierto tramo durante ese segundo periodo, como tú comentas, en el que llegáis a tener posesión para bajar de esa barrera psicológica de los 10 puntos. Si el balón en esa ocasión llega a caer, quizás podríamos haber hablado de un partido totalmente distinto, ¿no?
Sí, ahí el tercer cuarto fue bastante bueno, fue 14-21. Un parcial de 7, y al inicio del último cuarto sí tuvimos algunos ataques que no fuimos capaces de concretar, que creo que fueron canastas de tiros abiertos, pero no entraron. Y si ahí hubiésemos estrechado un poco más la diferencia, creo que a lo mejor el partido hubiésemos tenido alguna opción, aunque ellos luego también es verdad que en ataque, aunque no tuvieron el nivel de acierto de la primera parte, la segunda parte sí siguieron metiendo algunos tiros que mantuvieron esa diferencia en el marcado.
Javier, en cuanto a estos nombres propios, antes de hablar también de las bajas, antes de hablar de los jugadores que quizás podrían llegar recuperados al próximo partido, al primero en casa, oye, me gustaría destacar también a los máximos anotadores del pasado partido, Alejandro Asencio con sus 19 puntos y Guillermo Jiménez y Samuel Barceló con sus 12 puntos cada uno. Piezas fundamentales este año, vamos a anotar ya sus nombres porque pueden ser jugadores que vayan a llamar mucho la atención este año, ¿no?, en el equipo.
Sí, Alex Asensio es un alero que puede tirar y puede también postar en el poste bajo y nos puede dar bastantes puntos. Y después Samuel Barceló es un jugador bastante completo que puede defender y es bastante duro a la hora de atacar al aro, y Jiménez es un base bastante rápido y que también nos aporta tanto en defensa y en ataque. Y luego también creo que es importante para nosotros, que no estuvieran a lo mejor muy acertados, pero creo que son importantes, que son los jugadores de juego interior, como Fernando Mellado, Rodrigo Moreno, que es uno de los jugadores que está tocado y no pudo estar en el partido, y también una nueva incorporación que hemos tenido, que es Keita, que yo creo que son jugadores que van a ir a más durante la temporada.
Pues nombres propios, nuevos también, que llegan a la cancha del Écija Basket. Oye, sobre estos nombres que me comentas, ¿tendremos alguna recuperación, alguna alta para el primer partido en casa?
Pues estamos ahí pendientes de la baja que ya te comentaba en el juego interior de Rodrigo Moreno, y no sabemos si llegará al partido. Y después también teníamos la baja de uno de nuestros bases, que es Manuel Palacio, que tenía problemas en la pierna y que tampoco sabemos con seguridad si llegará al próximo partido.
Y primer partido en casa, que será la próxima semana, de frente al Jerez Club Deportivo. ¿Cómo se prepara este Écija Basket para ese primer compromiso junto a su afición?
Pues nada, ya hemos comenzado la semana y intentar al principio de la semana corregir aquello que creemos que es importante, como el tema de rebote y el tema del balance defensivo, para intentar mejorarlo, y ya y viendo algo de lo que hizo Jerez contra Mercantil la primera jornada, para intentar ver cómo podemos hacerle daño y trabajar y para conseguir llevarnos el partido este sábado.
Un equipo, el Jerez, que también llega de perder, de hecho, en casa frente al Círculo Mercantil, 65-80, marcador contundente, con que también querrá estrenarse en su casillero de victorias.
Sí, yo por lo que vi, por lo que pude ver un poco del partido, son un equipo que, por lo menos en este primer partido, que juegan, tiran mucho de tres, así que aunque no estuvieron acertados contra Mercantil, un equipo que tira tanto de tres, en el momento que suba un poco el acierto desde la línea de 6.75, la verdad que lo puede notar y eso es algo que tenemos que controlar, que sigan con porcentajes bajos desde la línea. Y después el tema de que, aunque ahí los dos equipos se quitaron rebotes mutuamente, fueron dos equipos que estuvieron también cerca en el rebote de ataque de los 20, que para mí son demasiados. Y eso también lo tenemos que controlar, tema de rebote.
Próximo sábado, 11 de octubre, será cuando el Écija Basket haga su primera aparición en la cancha del Écija, en su feudo. Ojalá lo haga con victoria frente al Jerez Club Deportivo. Javier Hidalgo, un gusto saludarte y muchas gracias por estar con nosotros aquí en los micrófonos de la SER. Muchísima suerte para ese primer partido en casa.
Gracias a ustedes, Daniel.
Dos derrotas para abrir la competición en la Nacional 1 de baloncesto. No era lo ideal, no era lo que teníamos pensado, pero tengan paciencia, esto es muy largo. Mejor le fueron las cosas a los marchineros, que abrieron en su debut con victoria 52-75 a los Alcores. Y otro equipo que también se estrenó con victoria, en este caso en segunda provincial, fue el Paradas, que venció a Espartinas, al Betis Academy. Además, el Cebu Unión también se estrenó con victoria en casa, en el Pablo Borrego, en un marcador muy apretado frente a dos hermanas, protagonizado por nuestro último invitado en el día de hoy, Hugo Romero. Buenas tardes.
Buenas tardes, Daniel.
MVP del partido, máximo anotador, no te quedan prácticamente calificativos, ¿no? El mejor jugador de ese partido. ¿Cómo sienta estrenarse con esta actuación?
Pues la verdad que fue un partido un tanto complicado, porque es verdad que tuvimos que sí, para arriba, para abajo durante todo el partido. Se nos fueron, volvimos a recuperar un poquito, y es verdad que en el último cuarto, con la ayuda de nuestro público que siempre nos acompaña y el achuchón que da el equipo, pudimos llevarnos la victoria.
Una afición que además está recuperando muchísimo, Hugo, perdona que te corte, muchísimo la ilusión también con el equipo. Se vio una grada llena, de hecho, también en el partido.
Sí, las cosas como son. Siempre contamos con una gran afición que nos apoyan, siempre están ahí luchando con nosotros, y no nos podemos quejar de ello, la verdad.
Venga, pues cuéntame un poco más sobre el partido, porque como tú me dijiste, ibais un poco a remolque durante ciertos tramos, pero este equipo de la Unión, que ya es un experimentado en este tipo de duelos, cuéntame un poco acerca de cómo fue en la variación de cuartos.
Sí, el partido en sí, nos enfrentamos contra un equipo muy joven, que rondaría los 20, 21 años, muy muy rápidos, con muy muy buena mano. Creo que anotaron, creo, alrededor de 13, 14 o 15 triples entre todo el equipo. Y sí que es verdad que había momentos en el que se pegaban ellos la chuchón, se iban en el marcador, pero somos un equipo ya experimentado en estos partidos y supimos que no había que bajar la cabeza, había que seguir adelante y sabíamos que nuestro momento iba a llegar, y en el último cuarto llegó y conseguimos llevarnos la victoria.
Vamos a comentar también la situación porque, claro, tú eres el hijo del entrenador, de Sergio Romero, con el que hablamos bastante a menudo. Él nos hablaba de la potencia que tiene este equipo del CB Unión, sobre todo en el juego interior. Este año con Marco Lobo, que vuelve también a las canchas, con un archiconocido Rafa, que todos conocemos ya y que sabemos del potencial que tiene si le acompaña el estado físico. Así que no solo, bueno, carpetazo sobre la mesa, ¿no?, para demostrar que este equipo no es solo su solidez en el juego interior, sino que también en el exterior, con tu aportación, con la de Maima también, que fue importante, puede hacer muchas cosas en esta segunda provincial.
Sí, creo que tenemos un equipo bastante, bastante equilibrado, tanto en el apartado del exterior como en el interior. Sí que es verdad que contamos con la baja de Rafa, que todavía se está recuperando poquito a poco con el tema de su hombro, pero yo creo que este año, aparte de que hemos hecho una gran pretemporada a nivel físico, estamos en un nivel físico que no lo recuerdo en estos últimos años que he estado jugando aquí en la Unión, y de verdad estamos en un momento de forma espléndido, nos llevamos todos súper bien, que eso es lo más importante, es una familia, y creo que este año, como todos los años, vamos a dar mucha guerra.
Y aunque el bloque duro se conserva, como bien sabemos, con figuras como Manolo, con Javi, contigo, por ejemplo, que tú ya eres un habitual también dentro de este equipo, muchas caras nuevas que se incorporan este año. ¿Cómo se está combinando esa solidez de otros años pasados a las nuevas caras que se incorporan ahora?
Sí, también este año hemos recuperado, por ejemplo, a Jesús Rodríguez, que estuvo un par de añitos fuera por el tema de estudios y todo eso. Hemos recuperado también a Marco, como tú ya has comentado. Hemos fichado a Antonio, que es un gran portento ahí en el interior, en su media distancia. Es muy, muy bueno y también muy comprometido con el equipo. Va a ayudar un montón. Y ya los de siempre, ya seguimos con Fernando, el hijo de Maima, que es una máquina, un proyecto de futuro grandísimo, Eugenio. Tenemos un muy, muy, muy buen equipo para luchar para todo y poder ascender otra vez este año.
Venga, pues próximo destino. De hecho, Coria, un rival al que ya conocéis bastante, se habéis enfrentado en numerosas ocasiones y, digamos, la cuna, ¿no?, también del baloncesto sevillano, uno de los equipos a tener en cuenta en esta categoría.
Sí, ya nos hemos enfrentado todos los años que llevamos jugando, nos enfrentamos siempre un par de veces contra ellos y ya sabemos lo que nos esperan. Unos chavalillos que tienen un físico buenísimo, que no van a parar de correr, de presionar, pero bueno, ya sabemos lo que se nos viene, ya sabemos cómo jugar estos partidos y yo creo que se puede luchar y se puede llevar para casa.
Creo que el guión de partido lo sabemos todos, ¿no? Al final un Coria que va a intentar implantar su físico, su velocidad en la cancha. Por vuestra parte, intentar que eso no pase, ¿no?, de llevar la batuta del ritmo del partido.
Exactamente, llevarnos a nuestro juego, un juego más lento, totalmente lo contrario a su juego, y yo creo que de esa forma, y buscando también el juego interior que tenemos, podemos llevarnos el partido.
Oye, para este partido, ¿tendremos ya también disponible a Rafa o todavía sigue alejado de los entrenamientos?
No, todavía no vamos a poder contar con Rafa, se está probando con el hombro, el entrenamiento y tal, pero no, de momento con Rafa va a ser poquito a poquito, que se mejore bien y si puede volver para este año que vuelva, si no para el que viene.
Tendremos que esperar un poco más también para ver a la figura interior de este Unión. Hugo, muchas gracias por estar con nosotros en la crónica Andalucía Centro Deportes y por traernos también este partidazo, el que hablábamos frente al Dos Hermanas, que cae del lado del CB Unión. Un estreno soñado, imagino. Gracias, Hugo, y mucha suerte para vuestro viaje a Coria.
Muchísimas gracias a ti, Dani. Nos vemos.
Y con esto despedimos también el programa de hoy. Gracias por acompañarnos y ya saben que pueden volver a oírnos en nuestra aplicación o también en www.andaluciacentro.com. Por si te has perdido alguna parte del programa, por si has tenido lío, ya sabes que puedes volver a oírnos para no perderte nada de la actualidad deportiva de la Sierra Sur. Mañana volvemos y nos ponemos ya en modo de trabajo, nos ponemos en modo previas porque tenemos que hablar de una jornada que viene pisando fuerte. Así que les espero mañana. Chao, 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 chao.